Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, mi nombre es Amadeo Escolar y voy a pedir cita previa a la Seguridad Social para hacer trámites para la jubilación. Estoy llamando al 915-41-2530.
Para gestiones relativas a pensiones y otras prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, le informamos que este servicio también está disponible en nuestra página web.
Bueno, esto es lo que escucha Amadeo cada vez que intenta conseguir una cita previa para tramitar su pensión.
No hay cita disponible para el servicio y provincias seleccionados. La gestión solicitada no se ha podido realizar a través de este servicio. Por favor, diríjase a nuestro servicio de concertación de cita en la página web de la Seguridad Social www.sec.
Y esto es lo que escucha 5 minutos después. ¿Y qué pasa cuando va a la web? ¿Qué se encuentra entonces, Amadeo? Pues el siguiente mensaje, lo sentimos. No existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. Y entonces vuelve a llamar.
Línea se encuentra ocupada. En este momento no podemos atenderle.
Bueno, esto que acabas de escuchar es un resumen, es el bucle infernal en el que se encuentran los que buscan cita previa, por ejemplo, en la Seguridad Social. Nuestro protagonista intenta tramitar su pensión por jubilación, pero ojo, que en la Seguridad Social también se gestionan las pensiones de viudedad, orfandad, el ingreso mínimo vital, la asistencia sanitaria o la incapacidad temporal, entre otros. Con la pandemia se vetó la posibilidad de ir a las oficinas de la Seguridad Social sin cita. Allí, a la hora que sea, hacer cola, no se puede. Y casi 4 años después, seguimos igual. No puedes ir sin cita previa porque no te dejan entrar. Pero es que no hay posibilidad de conseguir la cita que te obligan a pedir. Algo desesperante y, desde luego, surrealista. Esta misma semana, el ministro José Luis Escrivá, ministro de Función Pública y Transformación Digital, ha anunciado, por fin, la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa para acudir a la administración. Reconozco que cuando escuché el anuncio, lo primero que me vino a la cabeza fue la historia de Amadeo. Porque a Amadeo le entrevistamos aquí en este programa hace 1 año y me impactó su historia. Y he dicho, es que lo primero que me ha venido a la cabeza es eso, el nombre de Amadeo. Amadeo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando te conocimos en este programa, sí. Ya llevabas unos meses intentando tramitar tu pensión de jubilación sin éxito. Ya habías tenido unas anécdotas tremendas. Te voy a hacer solamente una pregunta ahora. ¿Ya estás cobrando tu pensión?
Sí, pero no gracias a la cita previa, que es el primer paso.
Vale, ahora
tuve,
me lo cuentas,
tuve
espera.
Que ir por la puerta de atrás.
Oh, pues ahora me lo explicas. ¿Cuántos meses tardaste en conseguir cobrar la pensión?
Pues yo pedí cita previa y hasta fecha de hoy no me ha resultado imposible. Es que no solamente era la pensión de jubilación mía, era también 2 pensiones más. En concreto no me importa decir el nombre, es de Fernando Ruiz Sebastián, una pensión de viudedad que le quería tramitar, y a otro un familiar mío también era otra. Entonces se juntó que eran varias. Yo llamaba, ellos llamaban y ninguno conseguíamos, ni por teléfono ni por la web. Mire, yo soy escrupulosamente legalista, muy legal. Me gustan las cosas claras y no me gusta que me tomen el pelo, ¿verdad? Ni que me hagan sentir tonto. Entonces, yo fui a la Seguridad Social. En concreto en Zaragoza, en la calle Costa, y me dan un documento, que lo tengo aquí en la mano, para que llame al 901 10 65 70 o 915 41 25 30. Y al 976 70 30 30 de Zaragoza. E incluso me dicen, si no hay suerte, pues pruebe también en página web, www.seguridad.social.es. Bien, me pongo a hacer estas llamadas. Yo en este documento que tengo aquí en la mano, que se lo exhibo a los compañeros, en ningún momento me dicen que el 901 10 65 70 es un teléfono que me van a cobrar 1,88 euros al minuto. Lo cual, primeramente, me siento estafado. Primeramente, me siento presuntamente estafado, porque no me avisan. Por eso, precisamente. Entonces, llamo. La respuesta que me dan cuando me cogen el teléfono, porque al final terminan cogiéndotelo después de que llevas un buen rato, ¿verdad? Y eso en el mejor de las ocasiones. Pero lo que sí que dicen es que no hay citas previas, que sigue intentándolo más adelante. Bien, llamo al siguiente teléfono, este es gratuito, al 915-41-25-30, como si te tocas la tripa. La respuesta es la misma. No hay cita previa, sigue intentándolo. Vale, estos dos canales que me da el propio Ministerio de la Seguridad Social no son operativos. Llamo a un teléfono de Zaragoza, al de la calle Costa, en el 976-70-30-30, comunica, o bien comunica o no lo cogen directamente. No sé el motivo. Entro a la página web a la que dicen, y mire que yo soy... Y, perdone por la presión, soy tonto en informática, me cuesta el ordenador. Claro, estoy pensando en si mis padres vivieran y tuvieran que hacer ellos este trámite.
Bueno, y tampoco por web,
¿cómo
¿no?
lo harían?
Amadeo.
Por web tampoco.
Ahora
por web...
Espérame un momento, aguántame. Quiero saber, desde que tú te jubilas y empiezas a tramitar la pensión, hasta que estás cobrando la pensión y luego me explicarás cómo lo has conseguido, ¿cuántos meses han pasado?
Desde que yo la solicito, unos 6 meses.
¿6 meses intentando conseguir una cita previa para ir a la Seguridad Social?
Sí.
Vale.
Sí.
Ahora seguimos, como digo. Voy a saludar a Daniel Gascón, columnista, escritor, colaborador de este programa, que nos está escuchando también. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
O sea, es pegarte contra la pared. O sea, porque es que es un círculo vicioso.
Sí, claro. Además, yo recuerdo una investigación que hizo Cibio, que ellos lo habían hecho con un robot probando y era en muchísimos lugares era imposible, ¿no?, conseguir esa cita, ¿no? Supongo que hay que tener una tenacidad, pues proverbialmente aragonesa, ¿no? Yo que también soy de Zaragoza.
¿Tú también eres de Zaragoza?
Para conseguirlo, sí. Y luego también yo lo que primero que recordé cuando se anunció este cambio fue aquel día en el Congreso que el ministro Escrivá, muy enfadado, decía que era un bulo.
Es verdad.
Decir que había que solo se pod- que era obligatoria la cita previa, ¿no? Y sin embargo, pues mucha gente decía sí, y mostraban incluso la página web del ministerio donde decía se requiere cita previa, que después la retiraron esas palabras porque dejaba mal al ministro, ¿no?
Claro, pero
eso que no existía, ahora lo vamos a eliminar.
Pero es que además, Amadeo, y esto sí lo recuerdo de aquella entrevista aquel día, claro, ante este muro y de imposibilidad de conseguir la cita previa, aunque lo obligatorio, a lo que te obligan es a esa cita previa, decidió presentarse en la oficina, ¿verdad, Amadeo? ¿Y qué te encontraste?
Yo fui a la oficina y al ir a la oficina piensen ustedes que no todos van a por la pensión de jubilación. Hay otras personas que van a pedir la ayuda subsistencial. Recuerdo que era enero del año pasado, hacía un frío, ya saben, en Zaragoza, el Cierzo, ¿verdad?, cuando a las 9 de la mañana, cuando sopla. Me encontré con una fila enorme en la cual había pues personas mayores, personas con niños pequeñitos en los carros, personas que, bueno, me puse yo en la fila cada uno, pues lo que me contaban es que era imposible conseguir cita, a ver si así la administración se apiadaba de ellos. Me pareció tan absurdo eso que a lo mejor me van a decir ustedes que no procede porque no es la función de la policía, pero llamé a la policía el 25 de enero. El 25 de enero llamé a la policía que se presentara ahí porque me parecía una vergüenza ver lo impasible que era la administración y lo poco compasiva con los ciudadanos, que al fin y al cabo somos los que pagamos los impuestos para que nuestros políticos pues vivan desahogados malamente. Yo cuando estudié Derecho, me debieron de tomar el pelo, porque me dijeron que la administración servirá al ciudadano. Y sin embargo, eso lo dice el propio artículo 103.1 de la Constitución, que dice que la administración sirve con objetividad los intereses generales, es el pueblo español, y actúa de acuerdo con el principio de eficacia. Me gustaría que me lo volvieran a explicar, qué es lo que me quiere decir la Constitución, sí, cuando yo leo esto.
Bueno,
porque es que no me sirve.
Déjame que salude también a Diego Gómez Fernández. Él es abogado, es profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo, y no sé si llamarle incluso activista en contra de la cita previa. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, y hola a Amadeo y a Daniel.
Sí.
Activista, hola, bueno, quiero decir.
Porque tú has peleado esto,
¿eh? Los ciudadanos, no está mal, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un tema que a ti te tiene realmente, bueno, durante todo este tiempo también, has sido muy peleón con ello. No sé si has tenido incluso muchos clientes que les ha pasado esto, pero realmente era una situación kafkiana, ¿no?
Sí, no, absolutamente kafkiana. Yo creo que Amadeo lo ha explicado muy bien, ¿no? Y sobre todo por cuestiones ya un poquito más básicas, ¿no? Esto que decía al final, ¿no? Con una administración poco compasiva con el ciudadano. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Hemos perdido un poco el norte, ¿no? En todas estas cosas. Es decir, el funcionario antiguo, mal que bien, obviamente, siempre tenía el poder detrás, pero tenía como una especie de responsabilidad, ¿no? Esa vocación de servicio público, ¿no? Y de alguna manera, creo que esto por una parte se está perdiendo. Después, por otra parte, claro, evidentemente, situaciones extraordinarias como la pandemia lleva a la aplicación de medidas extraordinarias. El problema es que el poder, una vez que se acumula, es muy difícil que lo suelte, ¿no? Entonces, ahí sí que estamos los ciudadanos, que tenemos una responsabilidad, decías antes el activismo. Yo creo que todos debemos de ser un poquito activistas para defender nuestros derechos. Los derechos están muy bien, están en las constituciones, están en las leyes, están en todos sitios, pero hay que ser consciente que cada uno tiene un deber cívico de reclamar lo que le corresponde. Y cuando digo de reclamar lo que le corresponde, también digo de cumplir con lo que le corresponde. Es decir, todos los derechos tienen una segunda cara, que son las obligaciones. Pero qué mínimo que la administración, como decía Amadeo, ¿no?, que sirve con objetividad a los intereses generales, es mucho mejor, porque la Constitución no dice debe servir, dice sirve con objetividad. Es que no te da otra opción. Tiene que ser así. Tiene que servir a la ciudadanía. El ciudadano es el centro del sistema. Con lo cual, todas las cuestiones que han aparecido con este tema de la cita previa, pues es tremendo, ¿no? Bueno, supongo que hablaremos ahora, pero que el anuncio además lo haga Escribá, ¿no? Que, como decía Daniel, ¿no?, había negado en sede parlamentaria la existencia de la cita previa cuando era una cosa tan evidente. Es que, no sé, no puedes negar que el día es día, ¿no? O sea, me parece a mí.
Para reformar esto y cambiarlo y quitarlo, va a ser necesario un cambio normativo en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Ojo, que lo ha anunciado, pero claro, Diego, a ver, esto tendría que tramitarse cuanto antes. ¿Qué perspectivas
Fíjate,
tenemos
Pilar,
de que
mira,
se quite la cita previa? ¿Cuánto podemos tener que esperar todavía?
Yo la bola de rapel no la tengo, pero a mí me interesa más otra cosa, ¿no? Porque, claro, viendo un poquito esto, cómo lo enfocan, ¿no? Dicen, hay que reformar el artículo 14. Primero, ¿es necesario reformar las leyes para no exigir la cita previa de manera
obligatoria?
No lo sé,
dímelo tú que eres abogado, porque porque yo estoy asombrada con esto también. ¿Es necesario reformar una ley para quitar la cita previa, Diego?
Cuando antes no la había, ¿no?
Claro.
Claro.
Yo, si me permiten, les diría que antes de la COVID la administración funcionaba y funcionaba bien. No sé qué ha pasado desde el tema COVID, si es que nos hemos acostumbrado, el teletrabajo, que es por lo que están apostando, pero claro, hay personas mayores, todos tenemos padres, madres, ¿verdad? Que si tienen que hacer algún trámite en el INSS, en la Seguridad Social, no lo van a poder hacer. Primero, posiblemente porque no tengan ordenadores. Segundo, porque no se apañen con los teléfonos, marque el marque su DNI, no que se ha equivocado, vuelva a o sea, los vuelven locos. Con lo cual, antes era como cuando ibas a la pescatería o la frutería, cogías un número, te sentabas y cuando te tocaban te atendían. Pero es que ahora hay personal.
O por lo menos que tengas esa opción. Otra cosa es que si tú puedes pedir cita, la pidas y a lo mejor quieres ir ya con tu cita y perfecto para los que puedan y consigan cita. Pero que tengas la opción, espera, que tengas la opción de, si quieres ir presencialmente y esperar, porque para algunas personas es mejor hacerlo así, se puede hacer. Y luego la otra cuestión, que no hay por dónde cogerla, es que tú no tenías la opción, o sea, la obligación era pedir cita previa, pero es que no había manera de pedir cita previa. En tu caso ha quedado claramente demostrado y nos lo está contando Diego. Sí. Es una rueda, es un bucle verdaderamente infernal del que había que salir. Y al final estas cosas han caído por su propio peso y no les ha quedado más remedio. Pero me gustaría insistir otra vez con Diego, esto que acabamos de decir, porque no sé si ha quedado suficientemente claro. Claro, yo que no entiendo mucho de esto, yo digo, ¿de verdad hace falta reformar una ley de procedimiento administrativo que vete tú a saber cuándo se hace esto para quitar la cita previa? Y tú me has dicho, Diego, que no. ¿Es así?
No, evidentemente. Es que
¿y entonces
clarísimo.
Por
es decir,
qué?
La Constitución... A ver, hay una cosa. Yo estaba escribiendo un poco, porque me han pedido ahora hacer, claro, un poco te identifican, ¿no? Como vosotros, como el especialista en el tema de la cita previa, por esa implicación. Entonces me habían pedido un articulito. Entonces, lo que estaba haciendo es transcribirlas. Tengo aquí las palabras del ministro. Vamos a ser bien pensados, ¿no? Y aunque en un primer momento parece que decía otra cosa, yo creo que lo que está diciendo es que requiere un cambio normativo para que quede más claro. Vale, vamos a suponer que esto es así, que lo que quiere decir es que para que quede más claro, ¿no? Pero lo que tiene que tener la gente meridiano y clarito es que, del mismo modo que lo han hecho otras muchas administraciones, del mismo modo que lo hacían antes de la pandemia, como bien decían los compañeros, ¿no? O sea, no hay que hacer ningún cambio normativo para quitar la obligatoriedad de la cita previa. Es más, la obligatoriedad de la cita previa sin un cambio normativo es, en la mayor parte de los casos, ilegal. Digo la mayor parte de los casos porque hay que diferenciar lo que es los niveles básicos de atención de la administración, es decir, donde tú tienes que presentar un papel, ¿no? El registro, digamos, ahora se llaman las oficinas de asistencia en materia de registros, o los servicios de atención ciudadana. O sea, el exigir una cita previa de manera obligatoria ahí es ilegal. Que la gente lo sepa, es ilegal. La segunda parte es, ahora quieren modificar el tema. Y en esta transcripción yo veo, claro, dice que quiere hacer un cambio normativo del artículo 14. Y ahí me saltan las alarmas. ¿Por qué? Porque el artículo 14 de la ley de procedimiento administrativo lo que regula es la relación electrónica de los ciudadanos con la administración, que evidentemente está muy bien, que lo que decíais, o sea, si nosotros en el artículo 14, las personas físicas que no sean cualificados, ¿no? Personas físicas normales, no tienen obligación de relacionarse electrónicamente, el que a ti te envíen, como están haciendo, ¿no? Una doble ilegalidad, por un lado te exigen una cita previa obligatoria que no te tienen que exigir, y por otro lado llevan a las personas que no están obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración pidiéndola de ese modo, ¿no? Entonces, que eso se subsane está bien. ¿Pero qué pasa con la cita previa analógica? La cita previa que vas allí, que te exigen, estamos hablando de la seguridad social, que te dice el guardia de seguridad, usted no puede pasar sin cita previa. Eso no lo pueden modificar añadiendo un apartado cuarto en el artículo 14. Tendrían que hacerlo de otro modo, que es un poco lo que voy a intentar explicar en esto que estoy escribiendo, ¿no?
Bueno, no tenemos más tiempo hoy, pero a mí me parece que este es un tema muy importante porque está afectando a muchísima gente, que es desesperante lo que está pasando, que no tiene ninguna lógica y desde luego atenta pues con el derecho fundamental de una persona que necesita hacer sus trámites ante la Administración, ante la Seguridad Social, y no se le está ofreciendo la posibilidad de hacerlo y hacerlo en tiempo. Me comprometo de verdad que mientras esto no salga adelante, por lo menos una vez al mes, Amadeo y Diego, volvamos a insistir en esta historia y a ver cómo va el tema y a ver qué está pasando. Amadeo, te agradezco muchísimo otra vez que hayas querido contarnos tu caso, porque es de verdad que es que fue lo primero que me vino a la cabeza, tu historia, tu entrevista cuando oí el anuncio del ministro Escrivá. Diego Gómez Fernández, también abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo. Muchas gracias, gracias de verdad a los dos.
Muchas gracias.
Un millón de gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Y para lo que queráis.
Gracias. Bueno, Daniel, es que vamos a ver. Sí. Como, no sé, que nos toman por tontos, vamos, ya hablando mal y pronto.
Has dicho antes lo de kafkiano y sabes que este año se cumplen los 100 años de la muerte de Kafka. Y creo que él explica muy bien estos casos de ceguera burocrática, ¿no? Y hay un texto que quien nos esté escuchando lo puede encontrar en muchos libros, pero también está en internet, que se llama Ante la ley, que es una situación que es exactamente esto, es solo un folio y se lo recomiendo a que no lea porque parece que esté hecho después de escuchar a Amadeo y a Diego.
Ante la ley.
Sí.
Vale, de Kafka.
De Kafka, sí.
Pues mira, en el centenario, ¿no? Es un buen momento para leerlo, sin duda. Gracias, Daniel.
Gracias. Ahora que no te tengo.